Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es evidente que las protestas de los agricultores no han sido flor de un día y que no han quedado en una supermovilización original y ya está, como las anteriores. No, no, este tipo de protestas se están extendiendo por todo el territorio nacional y se están también extendiendo en el tiempo. Mañana mismo tenemos una nueva en el puerto de Valencia. Se han concentrado, se van a concentrar junto al edificio del reloj y de nuevo con reivindicaciones habituales de los precios justos, de las injerencias por parte de Europa, de la entrada de producto de países terceros, de la imposibilidad de utilizar productos para protegerse de las plagas y reclamando precios justos. Este es el tema principal de nuestro programa de hoy. Te invito a que nos acompañes porque vamos a hablar con Cristóbal Aguado de Aba Asaja y también con un hombre que lleva toda su vida en el campo y que se está buscando literalmente la vida para no abandonar una actividad que heredó de su padre y que él quiere dejarle en buenas condiciones a su hijo. Soy Carles Villeta, como siempre, hasta las 2 en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana cientos de tractores y cerca de más de un millar de personas van a acudir a las 10 de la mañana al puerto de Valencia. Son las cifras que prevén las diferentes organizaciones agrarias de la comunidad valenciana. Y van a llegar además desde diferentes rutas por todas las carreteras que tienen huerta, que tienen campos en la provincia de Valencia. Van a acudir, como digo, hasta el puerto. Y las reivindicaciones son múltiples. Tengo al teléfono a Cristóbal Aguado, portavoz de Aba Asaja, con el que tengo muchas ganas de conversar y de que me cuente, bueno, pues todo ese buen número de medidas que reclaman. Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, un saludo.
Un saludo, Cristóbal, una vez más. Te quiero preguntar muy directamente, ¿por qué Europa es el foco de vuestras reivindicaciones?
Bien, todos los europeos estamos reivindicando que determinado funcionariado de Bruselas está marcando de forma dictatorial el tratamiento a los agricultores de Europa. Y tienen el consentimiento de los incompetentes políticos, no todos, porque hay algunos muy buenos, pero sí de la mayoría de políticos que son incapaces de marcar y conocer la realidad de las prioridades agrarias. Y ahí está la complicidad de nuestro gobierno, que es por eso por lo que somos el país más perjudicado de Europa, desde mucho antes por la agricultura mediterránea, y que es incapaz de ir, plantarse y decir cuáles son nuestras debilidades, cuáles nuestras fortalezas y qué necesita el campo español y valenciano.
Te quiero preguntar por datos y detalles que muchas veces se nos escapan a los ciudadanos de a pie. ¿Qué es la PAC y cómo os afecta a los agricultores?
La PAC es el conjunto de obligaciones que tenemos los agricultores para producir, que son tremendamente exigentes y con una burocracia extremada y que prácticamente nos convierte a los agricultores en auxiliares administrativos en vez de agricultores. Y que esto no se pide a ninguno de los que viene de fuera ni en ningún país de fuera de Europa. Esto nos genera esa competencia desleal y eso hace que nosotros estemos abandonando los campos. Valencia es la región número uno de Europa en abandono de tierras, en falta de jóvenes y en la mayoría de edad, en la media de edad superior a los 65 años, y esto es una realidad que no se puede esconder. Nos llevan a la ruina, nos quieren ya quitar del campo para depender alimentariamente de países de fuera, y esto es un auténtico despropósito.
Vamos, que se llama Política Agrícola Común, PAC, pero lo único que tiene de común es la ruina a la que os aboca a los agricultores, ¿no?
Hombre, el principal enemigo que teníamos hasta ahora, que ahora se ha jubilado, pero ha puesto uno por el estilo que él, es Frans Timmermans, un holandés, que siempre que nos aprieta del cuello nos dice que es por nuestro bien, que nos está asfixiando por nuestro bien, que nos está poniendo obligaciones que no podemos cumplir por nuestro bien. Así va Europa y así vamos nosotros. Por eso toda Europa está en la calle, toda Europa protestando, y o Europa rectifica y se aparta de la filosofía y pone los pies en tierra y se apoya en criterios científicos, o por lo menos nos iremos del campo posiblemente heridos, pero desde luego no humillados como pretenden.
Tengo para ti más preguntas, Cristóbal. Explícanos a los a toda la gente que nos está escuchando qué es la ley de la cadena.
Bien, la ley de la cadena, la primera ley que se hizo en Europa fue la española. Sí. El ministro Arias Cañete en aquel momento y luego varios ministros más, todos la han retocado. Pero lo que en principio fue un borrador magnífico, acabó convertido en una ley que era totalmente insuficiente, porque competencia dijo que la gente tenía derecho a comer lo más barato posible, aunque se muera el agricultor. Y claro, con ese criterio así ha salido. El eslabón débil en la cadena alimentaria somos los productores, producimos, trabajamos, asumimos todas las consecuencias de riesgos climáticos, etcétera, sin la suficiente cobertura, y desde luego no se nos paga el precio justo que eso significa.
Ni tampoco es barato para los consumidores, que esa es la otra.
Bueno, no se ha subido en muy poco tiempo el 50% todo. Claro. Nosotros, nuestros insumos para poder hacer la fruta o las hortalizas o lo que produzcamos, es un escándalo lo que estamos pagando. Pero es que con las normas, cuando se apliquen plenamente todo el anuncio de Bruselas, es que los precios se van a doblar. Es que alguien se está equivocando de más a más y está cayendo el consumo y la gente comiendo menos. Y, desde luego, mientras mantengan las facilidades a los países terceros, temporalmente se puede amortiguar un poco porque les cuesta mucho menos, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque los de fuera no son tontos, y el día que nos maten a nosotros, ellos se lo cobrarán bien caro.
Ya para ir concluyendo, ¿cómo ves tú el famoso Pacto Verde? Esta política que, bueno, os obliga a tomar determinadas medidas que sí, que será muy verde, pero que está impidiendo que vuestra producción sea la óptima.
Bien, todos los campos que tenemos en la agricultura europea, que es la más exigente del mundo para producir, son absolutamente rigurosos con el mantenimiento verde de los campos y del cuidado con el medio ambiente. Solo planteamientos filosóficos, naturalistas, estrictos y desde luego negativos para todo, de gente que no vive del campo ni que pisa la tierra, está cambiando toda la política europea. Y ese pacto verde puede ser que acabe siendo un pacto marrón,
porque
nos echan a los agricultores con el bosque quemado, los alrededores de los pueblos, que algunos pueblos se quemarán, y los agricultores dedicándose a vivir por lo menos de la caridad de la administración, si es capaz de mantenerlo, pues vamos servidos los españoles. Frontera del desierto, y que aumente el desierto y a padecer todos. Estamos locos si seguimos con este plan. Hay que rectificarlo y por eso salimos a la calle. Pese a que la delegada del gobierno nos está haciendo la vida imposible, porque la caída de principios democráticos son más que manifiestos en este momento. No sé a qué hora podremos llegar mucha gente al lugar de concentración, a la entrada del puerto, buscando como buscábamos molestar lo menos posible para llegar con los tractores, porque nos están amargando la vida y la existencia con prohibiciones de todo tipo. Esto no es democracia. Ni Pinochet era capaz de ir contra el pueblo de esta manera.
Ya para concluir, también te quiero preguntar, ¿cuáles son esos acuerdos comerciales con terceros que están hundiendo al campo valenciano?
Bien, Europa ha firmado acuerdos con muchísimos países, entre ellos Egipto, Turquía, Marruecos, Sudáfrica. Tienen más derechos que nosotros para venir a Europa. No tienen ninguna obligación. Hacen un dumping social y económico extraordinario. Y, por lo tanto, ahora que se ha cerrado el Mar Rojo, nos están hundiendo nuestra campaña estrella, que es la campaña de la naranja y mandarina. Esto es inaudito. Y España ni Europa no reaccionan ante esta situación. Es preciso renegociar esos acuerdos. Y es preciso frenar los acuerdos con Mercosur, con Chile, con Kenia, con México, con India, con Australia y con Nueva Zelanda, porque están a una permisividad tremenda que amenaza a toda la agricultura continental europea. Y creo que hay que pensar más las cosas. Entre otras cosas, tenemos muchísimos puntos de reivindicación, pero desde luego, si somos europeos, los dirigentes europeos deben de gobernar para favorecer a los europeos. Lo que no puede ser es que nos echen como carnaza, como moneda de cambio en todos los acuerdos internacionales y seamos los humillados y, desde luego, sentenciados de Europa.
Cristóbal Aguado, he querido que esta entrevista tenga este carácter didáctico y que explicaras punto por punto, como si lo has hecho, cada una de las situaciones que están agravando la situación hasta, bueno, de una manera insostenible, para que la gente entienda en qué momento estamos, cómo nos afecta directamente, aunque a priori no lo pueda parecer, esta situación que afecta a todo el campo valenciano y nacional. Te lo agradezco muchísimo y desde aquí sabemos que mañana, de nuevo, vamos a sufrir molestias por estas reivindicaciones, por estas protestas y pues seguro que afectación, por ejemplo, en el tráfico. Pero también quiero que sepas que con esta clase que nos acabas de dar, seguro que la gente entiende perfectamente el porqué de esta movilización. Muchísimas gracias y buena suerte, Cristóbal Aguado.
Muchas gracias. Intentaremos molestar lo menos posible.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Después de conocer la situación general del sector agrícola, queremos hablar con un agricultor, un hombre de campo que lleva toda la vida dedicado a esta actividad que heredó de su padre, que con toda la ilusión pues pretende, lógicamente, vivir de su trabajo y que la situación actual se lo impide. Se llama Juan Miguel Femenía, es agricultor en Montroy, y lo tenemos al teléfono. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Juan Miguel, ¿desde cuándo eres agricultor?
Pues de toda mi vida, porque a los 10 años yo iba con mi padre, me llevaba los fines de semana al campo, a estar junto a él y haciendo diversos trabajos. Uh-huh. Y nada más que me salvaba que la misa de los domingos por parte de mi madre. Uh-huh. O sea, que he nacido en el campo, continúo en la agricultura y soy luchadora al 100%. Llevo 48 años.
Diríamos que tu trabajo te gusta, aunque sea duro y aunque le eches cantidad de horas, el campo para ti es tu vida, ¿no?
Esto es como un animal cuando está dentro de su jungla. O sea que para mí ir a la jungla es desplazarme dentro de una capital. Eso para mí es la jungla. Se comen todos.
Sí. Oye, Juan Miguel, ¿qué es lo que te ha movido a decir hasta aquí hemos llegado, me cojo mi tractor y me uno a mis compañeros para reclamar precios y una situación justa a todo el sector?
Bueno, pues primeramente estamos toda la vida perseguidos con los precios. Yo soy generalmente un productor de fruta de hueso, de melocotones concretamente. Y bueno, la verdad es que esto es muy injusto porque he llegado al punto de que yo hago todos los pasos de recogida, de recolección y de transporte de mi fruta a los mercados centrales. En cuanto a mí me pagan de una fruta 2 euros menos la comisión, menos el 12% que se lleva el asentador del mercado mayorista, después la gente que va a comprar está comprando esa misma fruta a 7 euros el kilo. Le han puesto un incremento de 5 euros por kilo y prácticamente, como te he dicho, yo llevo la fruta directamente a mercado mayorista. O sea que no queda nada más que un paso, que es coger esa fruta del mercado mayorista y llevarlo a la grande superficie. No entiendo cómo nosotros, que somos los sacrificados, los agricultores, que plantamos, el riego, goteo, transformación, todos los gastos que conlleva, más el riesgo de tener esa cosecha al raso del cielo de lo que quiera hacer, y que se nos pague tan poco. Porque entonces eso, aunque parezca 2 euros y es mucho, cuando empezamos a restar dinero de los envases, de los palés, del transporte, del asentador, no nos queda nada. Y en cambio la gran producción le mete 5 euros. Tengo fotos hechas en la misma época cuando ha estado en el supermercado o en la gran superficie y el precio que me han pegado no sé. Comprobantes para demostrarlo. Uh-huh. Bien, dicho esto, después tenemos que estamos luchando, pero estamos luchando, no sé, con piedras o con palos contra Marruecos, contra Egipto, que no están llevando su fruta. Entonces, lo que no entiendo es la Unión Europea, que se genera para tener libre comercio entre los países de la Unión Europea, cómo están dejando entrar impunemente tanta fruta de fuera y que la de aquí, de la Comunidad Valenciana, se esté perdiendo. se esté perdiendo literalmente en el suelo. No llevan precio ahora mismo las naranjas, digamos, del grupo de clementinas. Entonces, esto es un desastre. La gente no puede asumir todos esos costes.
Desde luego.
Después sabe usted que tenemos los insecticidas, que cada vez, al final, no sé, tenemos que ir a luchar contra las plagas con humo. La gente quiere la fruta que no tenga nada, pero si ven cualquier bichito en la naranja ya no la compran, ya no les gusta. Entonces estamos en completa indefensión sobre otros países, en sueldos, jornales y en los métodos de lucha contra las plagas. Y ahora, para rizar el rizo, pues nos han puesto esto de ir todos informatizados. O sea, que quiere quien sea, o Bruselas o el gobierno, o entre los dos, que llevemos un programador en la cabeza como un tacógrafo de un camión, que diga que a las 9 paramos a almorzar, que a las 10 reanudamos, que vamos a las 11 a tal campo, que tenemos a las 12 que estar en otro sitio. Eso nos quita completamente toda la libertad que hemos tenido en nuestra vida. Nosotros nos dedicamos a trabajar y a producir, ¿no? Lo que no podemos hacer es echarnos todas las semanas 10 horas cogidos a una tablet para estar poniendo cada vez dónde nos encontramos y dónde estamos.
¿Qué objetivo tiene ese control de la actividad del agricultor?
Yo no lo puedo entender, porque no quieren personas, quieren robots. Entonces yo no puedo entender. Hemos estado toda la vida y hemos vivido todo el mundo. Los de las ciudades y los de los pueblos hemos sido compatibles. ¿Y ahora qué pasa? Que es que no se dan cuenta que encima que llevamos palo por todas partes somos la parte más débil de la cadena, y encima nos quieren controlar en cada momento, nos quieren perder, que perdamos la libertad. Esto es una total dictadura, esto es Venezuela.
Juan Miguel, ¿qué ha pasado en todos estos años que yo recuerdo cuando era pequeño, y tengo ya 53, que la fruta y la verdura era de lo más barato que uno podía encontrar en el mercado para alimentarse, y ahora se le da la vuelta a la tortilla y es un producto que está intocable?
A ver, a lo mejor tiempo atrás a mí me pagarían a 2 euros, pero iría a la ama de casa y lo compraría a 2,5. Porque a nosotros verdaderamente los precios continúan igual como hace 30 años. No suben la luz, que sabemos todo el mundo que la luz se ha puesto disparatada, y todos los costos y los abonos también más caros. Y al final llega un momento que hay que decidir dos cosas. O continuamos en la agricultura o hacemos dependencia más agrícola, o si vamos a pérdidas, indudablemente nuestros hijos no queremos que sigan en nuestro camino. Por lo tanto, aquí vamos a tener ahora mismo una edad media de 65 años dentro de la agricultura. Y al final, ¿qué vamos a querer? ¿Que los términos sean desérticos? ¿Que se llene todo de maleza? Que ya se ve, y que es muy triste ver un campo de naranjos que se llena todo de maleza y de zarzales por arriba de ellos. ¿Será eso lamentable? Pues si más ecologista que los agricultores no hay nadie. Si tuviese que pagar la gente de las ciudades para llevar todo el territorio limpio, eso no tiene precio.
Desde luego. ¿Tienes esperanza de que estas protestas surtan efecto y que se dé la vuelta a esta situación y que os paguen lo justo para que podáis vivir de vuestra actividad?
Siempre hay que mantener la esperanza, pero ya no sé hasta qué punto. Llevamos tantos años haciendo reivindicaciones, llevamos tantos años pidiendo un precio mínimo de referencia en el cual existen mercados como en Holanda las flores, que salen a subasta y tienen un precio mínimo y tiene que ser de ese precio que cubra los gastos. Llevamos muchos años reivindicando, prácticamente estamos en lo mismo, lo único que ocurre es que cada vez nos ponen un apretón de rosca más. Claro, llega un momento que se convierte en la tarea imposible.
Desde luego. Juan Miguel Femenía, agricultor, muchísimas gracias por tu testimonio. Ojalá se pueda resolver este asunto. Sabes que cuentas con el cariño de todo el mundo, que entendemos la necesidad de tener un sector agrícola con buena salud y que nos siga proporcionando productos de máxima calidad. Muchísimas gracias.
Ojalá Dios te oiga y podamos vivir todos en paz y tranquilidad. Cada uno en su sitio.
Gracias, Juan Miguel. Un fuerte abrazo.
De nada, igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy miércoles observamos en el cielo intervalos de nubes medias y altas, las temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y las máximas con pocos cambios. En el litoral, viento de componente sur, de flojo a moderado. En el interior, viento de poniente con intervalos de moderado. Y en cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Valencia, en el centro, tenemos 20 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible, Tina Turner.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Centros El Corte Inglés, Tiendas Milar y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Tuya 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Fibra Valencia, Centro Comercial Gran Turia, Caldos y Paellas a Leña El Paeller, Coca-Cola.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues entendemos perfectamente que haya gente que al que no, a la que no le guste la caza, gente que se proclaman animalistas, que quieren defender pues todo tipo de especies animales, pero una cosa es ser eso y otra cosa es la forma en la que uno manifiesta ese sentimiento. La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana acaba de denunciar este pasado martes que se están produciendo boicots por parte de grupos de animalistas a algunas batidas de caza autorizadas, entre otras cosas para reducir la población de jabalíes que están campando a sus anchas y yendo ya por zonas urbanas, lo cual es poco menos que poco aconsejable, vamos a llamarlo así. Tengo al teléfono a Lorena Martínez, que es la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, para que nos dé detalles de qué es lo que ha pasado con estas batidas y estas, entre comillas, protestas. Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntame qué es lo que ha pasado. ¿Estaban estos cazadores intentando realizar una actividad de caza de reducción de población de jabalíes? ¿Y qué ha sucedido?
Bueno, pues como todos los clubes de la Comunidad Valenciana, nosotros los cazadores tenemos la obligación de comunicar con ciertos días de antelación, tanto a Guardia Civil como a Administración, los días que vamos a hacer estos ganchos o estas batidas. Uh-huh. Y en ocasiones, si se trata de zonas que son visitadas por gente que va a pasar el día en el campo, etcétera, pues también se comunica al ayuntamiento y el ayuntamiento pues avisa de que ese día en esa zona se va a hacer, claro, ese tipo de actividad para que la gente evite ir allí y que pueda ejercer la batida pues con total
normalidad. Sin accidentes, sin sustos, muy bien.
Correcto. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, que gente que se declara defensora de los animales considera que defender a los animales es ir con un pito y un bombo a molestar a los cazadores, que lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación y que además lo hacemos de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestro bolsillo para interrumpir, pues eso, una cacería que teníamos no solo autorizada sino obligada. Y pues bueno, desde el club lo que hicimos fue precisamente pues avisar a Guardia Civil, a policía, para decir que estas personas iban a intentar venir a boicotear esa actividad en defensa de supuestamente los animales. Bueno, nosotros desde los clubes siempre decimos lo mismo, defender a los animales no es ir con un pito y un bombo en mitad del monte, defender a los animales pues probablemente sea invertir en comprar una cuba y llenar bebederos que están por todo el monte en esta época tan dura de sequía, es gastarte el dinero en la cooperativa y comprar maíz y comprar semillas para sembrar, y pero todo eso, pues claro, cuesta, es difícil, vale dinero y además hay que saber. Y esto es lo que no hacen estos grupos. Entonces, pues bueno, siempre decimos lo mismo. Cuando ellos consigan, desde esa parte animalista, que la administración no nos obligue a hacer batidas, cuando consigan que los cazadores no seamos responsables de los daños que producen estas especies a los agricultores y tengamos que indemnizarlos, cuando consigan que la administración no obligue a los cazadores a pagar los daños que causa un jabalí a un coche en un accidente de tráfico, entonces pues podrán ir a intentar boicotear algo, porque se supone que se harán cargo ellos o la propia administración, no sabemos muy bien quién.
Lorena, has dicho un detalle que yo quiero que expliques. Eso de que estáis obligados a hacer estas batidas, ¿por qué?
Bueno, hay una orden que salió en el año 2020 aproximadamente, donde salía una orden expresa para la regulación del jabalí en la Comunidad Valenciana por esa sobreabundancia. Uh-huh. Lo que dice básicamente es que el 80% de los términos municipales de la comunidad son declarados en sobreabundancia de jabalí, y lo que supone es que la caza pues deja de ser esa caza que la gente ve como recreativa o como deportiva, sino que es una caza totalmente de gestión. Uh-huh. Y en las resoluciones de los planes técnicos que vienen aprobados por la administración, se dice que el club tiene la obligación de realizar, pues dependiendo del término, del tipo de terreno,
X batidas, ¿no?
Al año, correcto. Y si no lo hacemos, pues bueno, podríamos suponer pues más responsabilidad todavía por lo que hacen esas especies, o incluso la suspensión del coto.
Es ver, o sea, que os puede incluso suspender la actividad si no cumplís con esta obligación.
Correcto.
Es verdad que se han visto imágenes muy sorprendentes de en zonas urbanas o semiurbanas. Han aparecido jabalíes que van buscando comida, hasta incluso en zonas de playa, he visto yo.
Sí, estamos viendo cabras en los tejados de los pueblos, estamos viendo jabalíes por la playa atacando a personas, estamos viendo jabalíes que bajan a comer a los contenedores de basura del pueblo, y el problema, pues, es que normalmente este tipo de boicots vienen dados por gente pues que desconoce totalmente lo que supone y el peligro que supone que hayan tipo de boicots vienen dados por gente pues que desconoce totalmente lo que supone y el peligro que supone que hayan jabalís en esta cantidad. Uh-huh. Y pues lo que pasa siempre, y normalmente el perfil, es que esta gente que intenta boicotear las cosas pues no es gente del pueblo, no padece los daños a la agricultura, no padece los accidentes de tráfico, y ellos determinan que pueden hacer lo que quieran y cuando quieran, y que la gente tiene que hacer lo que ellos consideren, pero desde el total desconocimiento. Y esto es una cosa más que sufrimos los cazadores, y que desde la Federación intentamos hacer mucha labor de pedagogía y de información para que la gente entienda que la caza en la Comunidad Valenciana es una caza social, es una caza de pueblo y es una caza de gestión y de supervivencia y de servicio al ciudadano que hacemos desde los clubes.
Sí, que no estamos cazando en este caso animales que estén en peligro de extinción ni nada de esto, ¿no? Ni para hacer tráfico de no se sabe qué, que son actividades que están perseguidas, lógicamente, ¿no?
Los cazadores valencianos lo que estamos haciendo es ayudar a mantener un equilibrio poblacional, y además invertimos alrededor de 28 millones de euros anualmente simplemente en mejoras del medio natural, en poner agua, en poner comida, en limpiar monte. O sea, es increíble toda la labor que se hace desde los clubes, de nuestro bolsillo, sin recibir ningún tipo de ayuda. Uh-huh. Y que eso, pues la gente que está en las zonas de interior, pues ve, pero nos falta que la gente de fuera no solo lo conozca, sino que además lo comprenda y valore realmente el esfuerzo que supone para los clubes hacer todo lo que estamos haciendo.
Muy bien. Hablabas de que la gente que está haciendo este tipo de actividad molesta y boicots se enfrentan también, además de a vuestras denuncias, a multas importantes, ¿no?
Correcto. Desde la Federación trabajamos muchísimo el año pasado para que el boicot a una batida no supusiera una falta leve, sino que pasara a grave y que además conllevase una sanción de tipo administrativo que va desde los 300 a los 3.000 euros.
Uh-huh. Pues nada, esperemos que se tome buena nota, que la gente entienda y que antes de hacer cualquier tipo de actividad, que a mí me parece bien que uno tenga el sentimiento que quiera tener, bueno, pues al menos se informe y se pueda poner en común la necesidad de una reducción de según qué especie y también la defensa de los animales.
Correcto, todo es compatible y una muestra de ello es precisamente la que te comentaba al principio. Yo todavía no he visto a nadie que defienda a los animales ir un fin de semana con una cuba a llenar puntos de agua con la sequía que estamos pasando en la comunidad. Lo que sí veo es a cazadores que lo están haciendo. Tampoco veo que vayan a poner alimento y comida a los animales. Ir con un pito y un bombo en mitad del monte no es defender a los animales, es intentar imponer una ideología del desconocimiento a gente que sí está haciendo una labor por todos los ciudadanos.
Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues con la restauración de la iglesia de los Santos Juanes tenemos diferentes elementos que se están incorporando, y que da gusto ver cómo está cogiendo aquello forma, cómo coge la iglesia un nuevo lustre, por ejemplo ese reloj de sol que ha parecido precioso, recayente a la Plaza Ciudad de Brujas. Y también, muy importante, la campana El Borrego de San Juan, la más grande de Valencia, que tiene más de 2 toneladas de peso. Bueno, pues contamos hoy vía telefónica con Francesc Llop, que es el presidente del gremio de campaneros, para que nos explique un poco el valor, la importancia de esta campana, la más grande de Valencia. Francesc, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que como campanero estarás contento, ¿no?, de ver este elemento enorme volviendo a su sitio.
Bueno, el borrego estaba ya en la torre. Lo que pasa es que en los años 60 fue la primera torre de la ciudad que se mecanizó, porque en aquel momento era la moderna, en aquel momento era poner motores y quitar a los campaneros.
Vaya.
Y pusieron yugo de hierro, trucha de hierro, que se dice en Valencia, trucha,
¿sí?
Y eso suponía que la campana iba lenta, parecía más borrego todavía, hacia pero iba muy lenta y perdía toda su gracia, ¿no? ¿Por qué es la más grande? Lo dice ella misma, lo dice en latín, dice: soy incluso mayor que las de la catedral, serán creídos los de San Juan del Mercat. Efectivamente tiene 2 dedos más que la María de la catedral, tiene, probablemente pese menos, no lo sabemos porque la María no la hemos podido pesar, pero la hicieron 2 deditos más, y esos 2 deditos en teoría es más kilos, ¿no? Pero probablemente es más fina que la María de la Catedral, pero en cualquier caso es la mayor litúrgica de la ciudad. No la mayor, porque la mayor es el Micalet, que es la gran campana de las horas, pero esa no cuenta, porque pertenece a otro mundo, al mundo del reloj, ¿no?
Ah.
La campana de El Borrego es la campana mayor de la ciudad, litúrgica, y es la que toca pocas veces, como debe tocar, pocas veces al año, cuando pasa el Corpus, cuando pasa la Virgen, el día San Juan los 2 días de San Juan, es decir, en San Juan de invierno y San Juan de verano.
¿Cuáles son por tamaño las más grandes de la ciudad? ¿Las 3 más grandes cuáles son?
Estamos, aparte del Micalet, que ya hemos dicho, Micalet la de las horas, pero aparte de esa, el Borrego, inmediatamente después la María, pues ahora mismo la tercera no sabría decirlo, probablemente el tabló también otro mote, ¿no? La de San Esteve.
Cuando se restauran ese tipo de campanas, aparte de que el aspecto físico, ¿no?, pues recobre pues el lustre perdido con el paso de los años, también la sonoridad hay que tenerla muy presente, ¿no?
Es que hay que tener en cuenta que no se limpia para que esté guapa, se limpia para que suene mejor. Y ese es un aspecto extremadamente importante. Es decir, cuando se limpia una campana, lo que se está haciendo es quitar la suciedad que se ha amontonado a lo largo de los siglos. Y entonces la gente dice, ¡oh, qué bonita, qué bonita! No, no, eso es irrelevante. Es decir, muchas veces nos quedamos en el aspecto cuando lo que importa es el sonido. La campana no está hecha para ser vista, está hecha para ser oída. Entonces, cuando la limpian, es para quitarle, sobre todo por dentro, y llegan a tener 4 o 5 milímetros de
óxido, suciedad. ¿No? ¿Sí?
No, 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 es óxido, no, no. Es la suciedad, el polvo, de la humedad, una especie de cal que hay dentro, y entonces eso modifica el sonido, quita, es decir, una campana limpia vibra varios segundos más, dura más tiempo el sonido, ¿no?
Claro.
Entonces, y luego se le pone el yugo de madera. ¿Por qué los antiguos ponían yugo de madera? Si eran capaces de hacer campanas si eran capaces de hacer campanas metálicas.
Claro.
Porque el yugo de madera aísla la campana de la torre, y entonces la campana echa toda su sonoridad. Mientras que si tiene yugo metálico, el yugo metálico vibra con la campana y la campana suena más a chatarra, suena más a metal.
Claro. Es decir, todo tiene su explicación, lógico.
No era en los años 60 eran tan listos que querían hacerlo todo de nuevo. Por ejemplo, la torre del Micalet, y quitaron las ventanas de la torre diciendo, por fin ya se ven las campanas. Efectivamente, se veían, pero no se oían. Cuando los antiguos habían puesto una caja de madera, era para hacer caja de resonancia, no para que se esconder las campanas.
Sí.
Porque las campanas tienen que sonar en toda la ciudad, sobre todo las de la catedral. Las de San Joan de la Mercat, siempre hay una teoría antigua que dice, una parroquia llega hasta donde llegan sus campanas. Mentira. La parroquia, sobre todo las del centro, procuraban que sus campanas llegasen más lejos de la parroquia para mostrar a los demás que estamos aquí. Y más el borrego. Jolín, el borrego se viento, la ciudad, dice, mira, ahí están, es del mercado, el de San Joan.
Supongo que a ti también te da ilusión, ¿no, Francesc? Poderla de nuevo hacer sonar, ¿no? Y ver que ha recuperado ese brillo sonoro, ¿no?
La toqué antes, y antes era fácil, porque con el tubo de hierro cuesta poco esfuerzo, ahora costará más esfuerzo, pero ahora llenará mucho más y se oirá. Ahora sonará. ¿Por qué tenía el mote de borrego? Porque suena un poco así como... Pero es una campana muy grave y es una campana muy solemne. Y sobre todo solemne porque debe sonar poco. Los antiguos hacían sonar las campanas mucho menos que las hacemos ahora, ¿no? Con el botonet ahora es muy fácil, porque además desde el mismo móvil puedes conectar desde Sevilla, conectar las campanas de tu parroquia digo Sevilla por decir Nueva York. Es decir, que la campana debe ser tocada a mano, porque debe haber un esfuerzo detrás. La campana representa a la comunidad y tiene que ser gente de la comunidad la que haga el esfuerzo de expresar, digamos, las emociones de la comunidad a través de las campanas.
Deberíamos aprender de nuevo, Francesc, ese lenguaje y entender qué significa cada uno de esos toques o cada uno de esos sonidos y qué nos cuenta cada una de esas campanas, porque cada una es una diferente y dando también mensajes diferentes, ¿verdad?
Claro. Fíjate que en la catedral apenas tocamos a misa, porque no hay que tocar a misa. Los toques antiguos de la misa eran el 5%, apenas. La mayor parte de los toques de la catedral están tocando a coro, a laudes, a vísperas, están acompañando, están marcando el tiempo de la fiesta, no necesariamente llamando, sino marcando un tiempo diferente, ¿no? Entonces, en la catedral tocamos todo lo que hay que tocar ahora. Es cierto que antes había otros toques, pero también había otras necesidades, ¿no?
Claro.
Es decir, había vísperas todos los días.
Claro.
Vísperas por la tarde. Ahora vísperas solo hay los días de fiesta, solemnidad, y en Cuaresma algunos días, no todos, ¿no? Es decir, no vas a tocar si algo no ocurre. Porque nosotros no somos más que la voz de la catedral, es decir, los que estamos transmitiendo lo que está pasando abajo, ¿no?
Claro.
Y uniendo la catedral con el mundo y uniendo al mundo con la catedral, ¿no? Y todo esto uniéndolo hacia arriba, ¿no? Ya, yo siempre he contado que la torre es como una aguja por la que pasa un hilo que une el cielo con la tierra, ¿no?
Qué bonito.
Entonces, y ese hilo son los toques de campanas.
Te aseguro que cuando oiga la campana de nuevo, esa del borrego o cualquier otra, la voy a escuchar con otros oídos, fijándome más en cómo suenan y en lo que nos quieren transmitir cada uno de esos toques.
Dejándote de llenar de ella, ¿eh? Yo le digo a la gente que no grabe las cosas con el móvil, que luego lo borran, que se dejen llenar del sonido de la campana. Que eso es lo que vale. ¿Sí?
Francesc Llop, presidente del Gremio de Campaners, muchísimas gracias.
Gracias por la llamada. Venga.
Un placer, gracias.
Estamos en este miércoles en el que los agricultores son de nuevo protagonistas en nuestro país con esa concentración, con esas protestas masivas que están llevando a cabo en Madrid. Y
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Vive las fallas en primera línea con Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 4 de marzo, con tu compra, participa en el sorteo de 10 entradas dobles para vivir una mascleta VIP el domingo 10 de marzo. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en pascualmartí.es. Te esperamos en Pascual Martí Electrodomésticos, con los mejores precios, como siempre, y ahora con premio.
Llena las fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros. Con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible, Tina Turner.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Cintros, El Corte Inglés, Tiendas Milar y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Tuya 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocinan Papas Vicente Vidal, Grupo Interpati, Tu Arrocero, Tradición a Domicilio, Yamaha V Ferrer, Amstel.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No me diréis que no se lo trabajan bien, que no se lo curran y que no están siempre inventando nuevas actividades en la Escuela de Negocios y Marketing ESIC. De nuevo tienen entre manos un hackatón, este nombre que ya hemos incorporado en nuestro vocabulario y que son estas experiencias formativas en las que, bueno, pues diferentes empresas acuden a compartir su tiempo y su experiencia, sobre todo con alumnos deseosos, ¿no?, de adquirir todo ese conocimiento. Así que tenemos de nuevo un hackatón, como decía, este con la empresa Germain de Cappuccini, que con este nombre así extranjero, la gente sabe que es de cosmética, por supuesto, y parece que sea como de muy lejos, y está cerca porque es una empresa de la Comunidad Valenciana. Hoy nos acompaña en el programa Laura Moreno Mainero, que es profesora e integrante del Departamento de Investigación e Innovación Docente de ESIC, Business and Marketing School. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura, hola, bienvenida.
Gracias.
Es del comité que organiza este hackathon, y además tenemos a Larisa Birsano, que es estudiante del grado de Marketing y Gestión Comercial y del máster del marketing digital, y además, atención, ganadora de varios hackathons. Hola, Larisa,
hola.
¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Bienvenida. Gracias. Y además está también parte de la organización de este hackathon del que hablamos, Germain de Cappuccini. Bueno, pues vamos a explicar en primer lugar, si te parece, Laura, este hackathon, ¿en qué consiste? ¿Qué es este tipo de reto que planteáis?
Bueno, el hackathon es una metodología de innovación docente en la cual pues una empresa plantea un reto, en este caso Germain de Cappuccini, nos plantea tres retos y los alumnos, los participantes, tienen que resolverlo en un tiempo limitado. Esta vez lo que hacemos son tres retos enfocados a tres ligas. Una liga junior para participantes más pequeños, vamos a alumnos de primero de bachillerato, alumnos de los primeros cursos de las titulaciones, uh-huh. Una liga senior para últimos cursos de nuestras titulaciones y luego una liga profesional y alumnos de máster, uh-huh. Alumnos un poquito pues eso, más profesionales que están trabajando y demás.
¿Y qué dirías que hace especial este hackathon?
Pues yo diría que son varias cosas, principalmente que esta vez vamos de la mano de una empresa de la Comunidad Valenciana, como bien has dicho tú, Germain de Cappuccini, del sector de la cosmética, una empresa que está en Alcoy y con muchos años de recorrido.
Sí.
Y luego también, pues lo que te he comentado, que vamos a tres ligas, ¿no? Y nos plantean tres retos que están trabajando ahora mismo en ellos. Entonces, cada liga va a tener sus retos, uno enfocado más a la parte de marketing, para esos alumnos más junior, van a tener que plantear un packaging más sostenible, con lo cual estamos hablando de un hackathon de sostenibilidad.
Muy bien.
Y luego otros dos retos enfocados más a la parte de sostenibilidad en planta. Pues hablamos de reciclaje, hablamos de eficiencia energética, entonces yo creo que es muy interesante y que van a poner pues en valor todo lo que necesita la empresa y lo que tienen ellos.
Y la verdad que es una fórmula que funciona muy bien, ¿no? De hecho, Larisa, que ya ha participado en varios hackathon, que ha ganado ya alguno que otro, pues ¿tú cuál has ganado de los que has hecho?
Yo, pues justo hace 2 años que participé en 2 y gané los 2 el mismo año.
Entonces, ¿sí? Enhorabuena.
Sí, sí. El primero que organizó ESIC fue el de Monster, la empresa Monster, y el otro con BBVA. Y gané el tercer premio y el segundo.
Qué bien. Sí. Entiendo que esta fórmula del hackathon, de plantear un reto, motiva más, ¿no? A participar en una formación que de otra manera sería un poco más aburrida, ¿sí? Claro. Es como más dinámica y más activa, ¿no?
Claro, al final nosotros en clase, los profesores de SIC, o sea, es verdad que tenemos diferentes casos de estudio en clases donde trabajamos con empresas y tal, pero cuando vienen las propias empresas, las propias marcas,
claro,
y todos esos profesionales que al final también te pueden aconsejar y vas construyendo un poco tu propuesta y tal en base a lo que ellos te dicen. Y es, vamos, una experiencia fantástica.
Qué bien. Ahora estás en la otra parte del hackathon, ¿no? Estás en la parte de la organización, ¿no? ¿Cómo se vive desde ahí?
Pues mira, no solo es la carga laboral, que también implica mucho, pero también el hecho de aportar ese valor a los alumnos y también como dirigirte, como decía Laura, ¿no? A cada diferente público, o sea, a cada diferente liga.
Ajá.
Y saber cómo enfocar el reto para que ellos pues puedan aprovecharlo de la mejor manera.
Exacto. Laura, cuéntame, bueno, ¿cuáles son esos valores que se trasladan en estos hackathon que los alumnos, bueno, pues adquieren y aprovechan? Y también esas competencias blandas, que es otro término que también hemos aprendido con vosotros.
Sí, pues a ver, los valores son los que tenemos muy arraigados en sí, como puede ser pues la empatía, el esfuerzo, la perseverancia, y luego también competencias blandas que al final nos están demandando las empresas, ¿no? Porque no nos olvidemos que sí que es una escuela de negocios, uh-huh. Entonces está en contacto con las empresas siempre. Entonces, las empresas que nos demandan, pues, perfiles concretos, pero que trabajen, pues, liderazgo, trabajo en equipo, adaptación al cambio. Entonces, este tipo de actividades que les planteamos a ellos, les consideramos que es una oportunidad estupenda para trabajar en esas competencias.
Claro. Yo te quiero preguntar también a ti, Larisa, ¿cuál es la situación así más desafiante que te has encontrado usando esta metodología de formación?
Pues mira, mucha gente se piensa que lo más difícil, yo creo que es llegar a la propuesta o la solución final. Pero después de algunas experiencias que he tenido, yo creo que lo más importante son los equipos. O sea, es la parte más crucial. Porque al final, conformar tu propio equipo y saber, o sea, tener claro con quién vas a trabajar y también saber aprovechar como esas competencias por parte de cada uno de los miembros y saber gestionar un equipo es lo más difícil, o sea, dentro de un hackathon.
O sea, que aprendes de la empresa que te está brindando
la oportunidad de
información, claro, y también de tus compañeros.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Uh-huh. Es una manera también interesante de conocer el entorno laboral en que te vas a manejar y también empresas, ¿no? Que están, claro, adaptadas a un modo un estilo más moderno, ¿no? De funcionar y no como antiguamente, ¿no?
Sí, totalmente.
Vamos a comentar también, bueno, cómo se puede uno apuntar, quién puede participar, qué tipo de perfiles son los que es más, bueno, les es más propicio ese tipo de evento, Laura.
Pues mira, pueden participar inscribiéndose a una landing que estamos trabajando junto con la empresa. Pues SIG Hackathon / Germín de Cappuccini, que vamos de la mano, de la empresa con toda la información que nos están brindando. Vamos a tener estos meses para generar contenido a esa landing y ahí tienen la posibilidad de apuntarse. Los alumnos que no son de SIG, como he comentado antes, esa Liga Junior que vamos a invitar a alumnos de primero de bachillerato, pues tienen la oportunidad de inscribirse por esa parte también. Y luego nuestros alumnos pues van de distintas titulaciones. No vamos a por todos, vamos a por unas titulaciones en concreto, como son comunicación, marketing, y luego la parte de máster, que vamos a logística, a nuestro máster de moda sostenible, que sí o sí tiene que participar.
Claro.
Entonces, bueno, pues tienen ellos la oportunidad.
Vamos, que esta marca abarca mucho, ¿no?
Claro.
Claro, efectivamente. Anima a la gente que se apunte. Tú que conoces el hackathon por los dos lados, desde como participante que ha ganado un par y además estás en la organización.
Es súper importante, o sea, que ellos participen y que al final tengan esa oportunidad. Jolín, es que voy a tener frente a frente profesionales que me van a decir a mí cómo hacer las cosas, porque lo que te decía antes, ¿no? O sea, una cosa es lo que haces en clase y otra cosa es la propuesta que prácticamente puede ser incluso real y pueden, o sea, luego también las empresas cazan talento, es algo que siempre se tiene que tener en cuenta. O sea, si te vienen proactividad, o sea, si son habilidades tuyas que, o sea, si trabajas y si se te dan bien al final, se van a ver.
Luego si hace falta alguien, ¿de dónde tiran mano? Pues de lo que ya han conocido, trabajando, entre comillas, con ellos, ¿no? Aunque sea a través de un hackathon. Ya para concluir, sé que esta fórmula, Laura, en los próximos meses, bueno, pues se va a seguir utilizando, esta metodología del hackathon, y que vais a, bueno, ya tenéis en mente más de uno. ¿Puedes adelantarme alguna cosa?
Bueno, pues sí, la verdad que este año lo que hemos hecho ha sido pues trabajar como tres hackathons a la vez, más o menos, ¿no? Y es que Larisa está en
un poco en todos, sí, paralelamente un poco en todos.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, pensamos que es una fórmula estupenda porque, como he comentado, y Germín de Cappuccini, pues nos vamos a, pues eso, a comunicación, a marketing, a programas concretos, y también mis compañeros. Tenemos NTT Data, que va para un perfil un poquito más digital, y luego, por otro lado, tenemos el hackathon de BBVA, también un poquito un perfil pues enfocado en finanzas, los alumnos de ADE, con lo cual abarcamos así todas las titulaciones, pero muy concreto el reto que plantea la empresa pues para cada titulación mejor.
Estudies lo que estudies, vas a encontrar un hackathon a tu medida, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues toda la información siempre en ESIC, para que la gente no se quede, bueno, pues descolgada, es una parte fundamental, es la de actualizar la formación de cada uno para abrirse camino en su carrera profesional. A las dos gracias, Laura Moreno, Arisa Pirnau, gracias a las dos, ha sido un placer.
Gracias, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible, Tina Turner.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Centros El Corte Inglés, Tiendas Milar y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Tuya 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocinan Papas Vicente Vidal, Grupo Interpati, Tu Arrocero, Tradición a Domicilio, Yamaha V Ferrer, Amstel.